¡Ciao a tutti! ¿Cómo estáis? Sí, estamos a martes, segundo día de la semana. Ayer un programazo de filosofía. ¿Hasta dónde llega el amor? ¿Hasta dónde llega el amor que encubre hasta lo incubrible? Si no lo escuchasteis, lo tenéis en el podcast de Universo Literario. Ya sabéis, www.universoliterario.es. Ahí en podcast tenéis Razón Poética, Filosofía y Poesía. Bascom y yo estuvimos ayer dándolo todo. Y ya os digo, si no lo escuchasteis ayer, estáis perdiendo tiempo, ya podéis empezar a escucharlo. Y a lo que nos ocupa, que nos vamos de martes, sí, y hoy tenemos Noche de Colaboradores. Y sabéis que los martes, Noche de Colaboradores, pues no son tantos como el jueves, pero pues tienen temática muy especial, porque son dos géneros literarios que pues pasan un poco desapercibidos. A los que tenéis críos, no, por supuesto. Y los que sois adolescentes, tampoco. Pero la gente entiende la literatura, pues ya sabéis, ¿no? Lo que es una novela, luego ya pues empiezan con temas de autoayuda, de ensayos, de tal, de no sé qué. Pero luego hay como pequeños nichos, ¿no? Que son los cuentos, que solamente es para críos. Y no tan críos, hay gente que lee cuentos, pero bueno, el nicho sería ese. Luego están los cómics, que serían de adolescentes, filosóficos, cocina, tal, no sé qué, o sea, son otros géneros, que también son libros, que también es literatura, pero que no se engloba dentro de, cuando se habla de literatura, es como novela. ¡Hala! Ya está, todo contado. Todo contado. Bueno, pues no. Hoy nos vamos con nuestros colaboradores, que es nuestra cuentacuentos particular, Pilar, y el hombre de los cómics y bajo la capucha, Lou Wilde. Y entre medias de ambos, una sorpresita en italiano que os va a alucinar. Espero que sí, porque para eso he puesto el esfuerzo correspondiente. Así que, nada, comenzamos el programa y os dejo con nuestra primera colaboradora, nuestra cuentacuentos particular, Pilar Sánchez, que viene con un nuevo cuento. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, por supuesto, buenas noches a todas las niñas y a todos los niños que estáis esperando a escuchar el cuento. ¿Y estáis todos bien arropaditos en la cama? ¿Sí? Pues entonces vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La gaviota y el pingüino, de Merce Jo. Había una vez una blanca gaviota llamada Carlota. Sus grandes alas le permitían disfrutar de largos viajes a lo largo del mundo y disfrutaba haciendo piruetas en el aire y planeando sobre las corrientes de aire cálido. Carlota, a pesar de ser feliz surcando los cielos, se sentía muy sola, pues no tenía familia. Un día voló muy lejos, y cuando se quiso dar cuenta, estaba sobrevolando un paraje que nunca antes había visitado. Eran las costas de Groenlandia, cubiertas de nieve y hielo. Abajo, un grupo de pingüinos, una familia numerosa, iba de un sitio para otro con sus graciosos andares. Se quedó mirándoles desde el cielo y finalmente se decidió a bajar a tierra. Andando por el hielo, ya algo blandito por el incipiente verano, recorrió el lugar dejando las huellas de sus patitas a su paso. Entre todos aquellos animalitos que parecían vestidos de gala, se encontró con un joven pingüino que la miraba curioso. Enseguida se hizo amiga del jovencito pingüino, que se llamaba Rufino. Rufino era el más pequeño de la familia. Ambos charlaron durante horas, conociéndose el uno al otro, hasta que el pingüino dijo a la gaviota:
¿Cómo me gustaría poder volar como tú?
La gaviota le contestó.
Sí, yo puedo volar y es muy divertido, pero envidio lo que tú tienes, esta familia que yo no tengo.
Los dos se quedaron pensativos y de repente el pingüino dijo:
¿Por qué no me enseñas a volar? Yo no puedo hacer eso,
dijo la gaviota,
ya que tú nunca volarías, pero conozco a alguien que podría conseguirlo. ¿En serio?
Exclamó el pingüino emocionado.
¡Yo quiero volar! ¡Yo quiero!
Gritó dando pequeños saltitos. Carlota puso su ala encima del hombro de Rufino y le dijo:
Espérame aquí. Regresaré pronto. En unos días estaré de vuelta.
La gaviota Carlota emprendió el vuelo y se alejó volando mientras Rufino la miraba embelesado. Al cabo de unas semanas, Rufino vio cómo Carlota se acercaba por el aire moviendo sus majestuosas alas y planeando en el cielo. Rufino se emocionó.
¡Ya está aquí!,
pensó. Carlota aterrizó a su lado, algo cansada, y le dijo a Rufino:
¿Vas a poder volar?
Rufino abrió sus ojos como platos.
¿Lo dices de verdad?
Carlota señaló a un montículo de hielo y Rufino lo miró nervioso y excitado. De repente una brisa suave y cálida sopló invadiendo el lugar y rodeado de una neblina amarilla, un joven mago vestido de negro apareció en la nada en el blanco hielo.
¡Oh!
Exclamó Rufino. La gaviota Carlota había volado hasta la morada de su amigo el mago y contándole el deseo de Rufino le había pedido que lo ayudara. El mago, con toda solemnidad, dijo:
Rufino, yo puedo hacer que vueles, pero para ello necesito algo a cambio.
Dijo mirando fijamente a la gaviota y al pingüino.
Para ello deberéis cambiaros el uno por el otro. ¿El uno por el otro?
Preguntó Carlota.
Sí,
respondió el mago.
Tú, Carlota, te quedarás a vivir con esta gran familia, cumpliendo tu sueño de tener padres y hermanos, pero a cambio no podrás volver a volar, y tú, Rufino, volarás lejos, surcando los cielos, disfrutando de lo que siempre soñaste, poder volar.
Los dos se quedaron pensativos unos segundos y de repente Rufino dijo firmemente:
Yo estoy de acuerdo. Toda mi vida he ansiado volar y viajar por el mundo y no voy a perder esta oportunidad.
Carlota, que deseaba enormemente tener familia, asintió con la cabeza.
Yo también estoy de acuerdo.
Sin decirles nada más, el mago levantó su mano, en la que sostenía una vara mágica hecha de una rama de eucalipto. Cerró los ojos y pronunció unas extrañas palabras.
Agua.
Un una poderosa luz azulada con hilos blancos serpenteantes envolvió a los dos amigos. Al cabo de unos instantes la luz desapareció y Carlota y Rufino se miraron el uno al otro. Rufino había desarrollado unas largas plumas en sus antes minúsculas alas y asombrado comenzó a moverlas. Su rechoncho cuerpo empezó a elevarse en el aire y Rufino sintió como sus pies dejaban de tocar el suelo.
—¡Estoy volando! —gritó. —¡Vuelo!
Mientras Carlota lo miraba emocionada. Rufino se elevó un poco más y más, sintió el aire en su cara mientras revoloteaba en círculos. Podía ver más allá de su casa, las montañas nevadas, las grandes llanuras blancas, el mar sembrado de pequeños bloques de hielo blanco. Sin poder dejar de mover sus alas, llevado por una fuerza desconocida, Rufino se elevó y se elevó en el cielo y de repente dijo gritando para que le oyeran.
—Querido mago, ¿acaso no voy a poder despedirme de mi familia?
—¡No!
—respondió el mago mirando al cielo hacia donde revoloteaba Rufino.
—¡Ya no! Debes volar lejos o el hechizo se romperá.
Rufino, algo apenado por su familia, pero emocionadísimo por poder finalmente surcar los cielos como siempre había soñado, siguió volando y volando hasta perderse en el horizonte.
—¡Tú, Carlota!
—dijo entonces el mago—,
ve sin miedo a reunirte con la familia de pingüinos. Ellos ahora te acogerán como si fueras una más de la familia.
Carlota se dirigió tímidamente hacia la gran familia que habitaba ese lugar, que estaba ya reuniéndose para pasar la noche. Con gran sorpresa vio como todos le daban la bienvenida y la acogían con ternura rodeándola. El verano pronto llegó y tanto Rufino como Carlota vivían su nueva vida bajo los rayos del sol. Rufino volaba y volaba recorriendo el mundo. Visitó las hermosas costas de Canadá. Voló hacia el gran lago Michigan. Conoció la costa del este de Estados Unidos, donde se maravilló de los altos rascacielos de Nueva York. Voló hasta las cataratas del Niágara, aventurándose casi a rozar la bruma blanca causada por el agua al caer. Sobrevoló el Caribe, donde el aire cálido y la visión del mar turquesa le hicieron sentir sensaciones que jamás había experimentado, y siguió volando sin descanso, viviendo aquello que siempre había anhelado en sus sueños. Por otro lado, Carlota disfrutaba del calor de la familia, de las tardes de risas y juegos, de los momentos en que todos reunidos cantaban y contaban historias, de los chistes del río Rosendo, de las travesuras que compartía con sus adolescentes hermanos pingüinos, gastándoles bromas a los más mayores y, sobre todo, disfrutaba del amor que le brindaban sus nuevos padres, quienes, sin ser conscientes del hechizo a que habían sido sometidos, trataban a la gaviota Carlota como si fuera su hija, olvidándose por completo de su hijo Rufino, al que hacía semanas que no habían vuelto a ver. A mediados de verano, Rufino contemplaba un hermoso atardecer, posado en una roca al lado del mar en las Islas Bahamas, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte al oeste, cuando de repente dejó escapar un profundo suspiro y su alma se llenó de melancolía. Recordaba las risas de sus hermanos, los chistes de su tío Rosendo, las travesuras y bromas que gastaban a los mayores junto a sus primos y, sobre todo, echó profundamente de menos el amor de sus padres. Con la mirada puesta fijamente en el ya casi dormido sol, una lágrima rodó por su mejilla. A muchas millas de distancia de allí, la gaviota Carlota estaba ya casi dispuesta a pasar la noche junto a su gran familia, acurrucada junto a su mamá, Pingüino, debajo del saliente de unas rocas sobre el que ya el verde pasto cubría las costas de Groenlandia. De repente, su pequeño cuerpo se estremeció. Su corazón se encogió y se llenó de nostalgia, recordando sus vuelos sobre las cataratas del Niágara, sobre el lago Michigan, donde solía pescar ricos peces, las altas azoteas de Nueva York, donde solía posarse a descansar, la cálida brisa del mar del Caribe, que le ayudaba a planear con sus alas, disfrutando de la hermosa vista de los mares turquesa y todos aquellos lugares que había visitado y conocido. Mirándose las alas, pensó que nunca más podría volver a volar, y bajando la mirada hacia la verde hierba donde un pequeño cien pies corría a refugiarse en su diminuto agujero, cerró los ojos y una gran tristeza inundó su corazón. Muy lejos, al este, en Islandia, el joven mago dormía ya en la cama de su humilde cabaña, cuando de repente abrió los ojos y, mirando hacia la ventana iluminada por la luz de las estrellas, se sentó en la cama. La pena y la congoja de Carlota y Rufino habían llegado hasta él. El mago, que no solo era un gran mago, sino que además era muy, muy sabio, sabiendo que enseguida lo que ocurría, se dispuso a partir. Se vistió su túnica negra, cogió su alforja y su cantimplora de piel de cabra y tomó su vara mágica. Dio tres pasos hasta colocarse sobre una piel de oso que vestía el suelo de madera de su cabaña y con los pies descalzos sobre la mullida alfombra cerró los ojos y pronunció en un lenguaje extraño tres palabras.
Rioncala ostala y mano.
Una explosión de humo color ceniza alrededor del mago le hizo desaparecer. No había pasado ni tres segundos cuando, envuelto en una neblina amarilla, apareció el joven mago frente al desolado Pingüino Rufino. Rufino se sobresaltó al ver la neblina amarilla, pero ya era algo familiar para él, así que no se sorprendió al ver aparecer al mago. Rufino se secó las lágrimas y exclamó:
¿Eres tú, el mago?
Sí, soy yo,
dijo con voz suave el joven.
Tu tristeza ha llegado hasta mi corazón.
Rufino agachó la cabeza y dijo:
Sí, amigo mago, me hiciste muy feliz pudiendo
volar y viajar, pero me he dado cuenta de que echo muchísimo de menos a mi familia.
¿Quieres regresar con tu familia?,
le preguntó el mago a Rufino. Rufino respondió:
nada me haría más feliz.
El joven dijo a Rufino:
cierra los ojos.
Rufino cerró los ojos y el mago, cogiendo con su mano su negra capa, levantó el brazo y, envolviendo con la tela a Rufino, el cual por unos instantes sintió un ligero mareo y un cosquilleo por todo su cuerpo antes de quedar profundamente dormido. En Groenlandia, Carlota estaba acurrucada al lado de su madre pingüino, cuando una ligera brisa hizo que levantara la mirada. Su amigo el mago había aparecido frente a ella.
—Aquí estoy, amiga Carlota. He sabido de tu aflicción.
Carlota, poniéndose en pie, desperezándose, ahuecando sus plumas, dijo:
—Sí, soy feliz con mi nueva familia, pero echo muchísimo de menos poder volar y viajar por el mundo.
¿Quieres volver a volar?,
preguntó el mago. Carlota respondió:
nada me haría más feliz.
Cierra los ojos,
dijo el mago. Carlota cerró los ojos y el mago, al igual que había hecho con Rufino, envolvió bajo su capa negra a Carlota, la cual quedó profundamente dormida. Sobre una losa plana de piedra caliza, en lo alto de un cerro desde el cual sólo se divisaba un mar de nubes, había una cálida piel de oveja sobre la que descansaban Rufino y Carlota. A su lado, de pie, el joven mago los miraba con afecto, mientras las primeras luces del alba comenzaban a iluminar el lugar.
—¡Despertad!,
dijo el mago.
—¡Abrid los ojos!
Rufino y Carlota abrieron los ojos y, poniéndose de pie, preguntaron al unísono:
—¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?
El sabio mago, con voz tranquila y sonriendo, les dijo:
estáis en el cerro de la sabiduría y os he traído para deciros algo.
¿Qué quieres decirnos?,
preguntó Rufino, tambaleándose un poco, con un ligero mareo. El mago dio dos pasos para acercarse más a ellos y, con voz serena, mirada sabia y semblante tranquilizador, comenzó a hablarles.
Los dos teníais una vida de la que disfrutabais. Tú, Carlota, volabas y viajabas feliz recorriendo el mundo. Tú, Rufino, tenías una gran familia que adorabas y con las que te sentías querido. Los dos, a pesar de vuestra felicidad, teníais anhelos no cumplidos que os hacían entristecer y olvidaros en algunos momentos de aquella felicidad de la que disfrutabais. Se os brindó la oportunidad de conseguir aquello que anhelabais y ninguno de los dos dudó en aceptarlo. Habéis vivido todo aquello que deseabais. Tú, Rufino, volar por el cielo, visitando hermosos lugares. Y tú, Carlota, tener la familia que siempre habías deseado. Pero ambos os habéis dado cuenta de algo, y es que la verdadera felicidad la teníais ya en vuestra vida antes de cumplirse vuestro deseo. Os disteis cuenta que aún no teniendo aquello que anhelabais, vuestra vida os llenaba y os hacía felices, y cuando la perdisteis, os sentisteis muy desgraciados. Los dos habéis aprendido que tener sueños no es malo, que cumplir esos sueños puede ser maravilloso, pero que lo que realmente os hace felices por siempre es lo que ya teníais.
Carlota y Rufino lo miraban en silencio y ante las sabias palabras del mago no fueron capaces de responder. El joven se acercó a ellos, cogió su capa con ambas manos, levantó los brazos, rodeó a Rufino y a Carlota con su capa y en el silencio se hizo de nuevo en el cerro de la sabiduría. El pingüino Rufino despertó aquella mañana junto a sus padres y la gaviota Carlota abrió de nuevo sus ojos posada en una roca en la costa de una de las islas de las Bahamas, desperezándose y batiendo sus alas que ya podían de nuevo volar. Ambos fueron felices el resto de su vida y sabiendo que, aunque tengamos sueños y anhelos, lo que más debemos apreciar y agradecer es lo bueno que ya tenemos en nuestra vida. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves. Bascon FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo viernes y a todos los niños y a todas las niñas os deseo que tengáis dulces sueños y, por supuesto, nos volvemos a escuchar el próximo jueves, que también estará con todos nosotros Lío. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Te espero el jueves con Lío, por supuesto. Y es un cuento que, pues, me ha dejado un poco sorprendido. Yo creo que es como aquella conversación que mantuvimos, ¿no? De que los cuentos a día de hoy ya no solamente son para niños pequeños, que hay cuentos que los lees siendo adulto y te das cuenta que no eran cuentos para niños, sino que eran para adultos. Y hay cuentos que debido a su complejidad o debido a su longitud o de un montón de factores, pues no está orientado a esos niños de entre 3 y 7 años, ¿vale? Sino que está enfocado entre los 7 y los 10, 11, que es lo que hemos hablado alguna vez tú y yo ahí en Petit Comité, cuando nadie nos escucha y nos toman los cafeses. Pues lo dicho, Pilar, te esperamos el jueves con Lío. Y ahora sí, vamos con esa sorpresa que os he prometido. La sorpresa che oggi ho portato per voi. E dice qui, il mare, oh il mare, il sale, y l'acqua sotto voce, dimmi che la luna sarà piena questa notte. Il vento mi accaricia la testa, il silenzio arriva, lo tuo sguardo mille parole parla, e in miei occhi si rispecchia il mondo che ho creato per te questa sera. Grazie a voi, grazie a tutti per ascoltarmi. La prima poesia in italiano che parlo, che recito, e aspetto che sono bene e che vi piacete a voi tanto come a me farla. A dopo! Y después de esta práctica italiana, todavía tengo que seguir practicando, pero bueno, parece ser que esta poesía la tuve que leer hace una semana en esas clases a las que voy para aprender italiano, y gustó mucho, me corrigieron, ¿eh? Hay un par de cosas corregidas, no os habéis dado cuenta porque evidentemente la parte corregida está corregida, pero gustó. Y bueno, si os gusta, podéis escribirnos en nuestras redes sociales, porque parece ser que los correos demandan demasiado tiempo, pero en las redes sociales, si queréis mensaje directo en universoliterario.es en Twitter, nos mandáis mensaje directo o nos escribís contestando al programa y al tweet del programa, y bueno, pues se repite, ¿por qué no? Y después de esta iniciación en el italiano y en la poesía escrita al italiano, nos vamos a ir con algo también especial, que son los cómics. Son los cómics que nos trae nuestro próximo colaborador en un programa que ya empieza a hacerse añejo, ¿no? Empieza a hacerse un clásico de los clásicos dentro de Universo Literario. No es otra sección que Bajo la Capucha, que nos trae Lou Wild Morrison. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.
Bajo la capucha. Santa Radio Batman.
Muy buenas justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Vascón FJ. Bienvenidos seáis todos una semana más a Bajo la Capucha. Y no me entretengo más. Pues ya vamos por el cuarto capítulo, creo, sí, cuarto capítulo ya de la invasión británica del cómic. Y como estamos en la semana de Halloween, como no, vamos a hablar del Hombre de Negro, del hombre que se le considera el gran maestro del terror de toda esta horda de genios. Vamos a hablar de Neil Gaiman. Neil Gaiman nace en 1960 en Portchester, Inglaterra. Desde muy pequeñito es un lector muy voraz. Bueno, muy voraz, es un lector voraz. Lo de muy voraz es redundante. Es un lector voraz que se ve influido por todos los autores de la literatura universal, pero sobre todo va a encontrar dos guías. Uno, por supuesto, va a ser J.R.R. Tolkien, pero el que le va a decidir a ser escritor será el gran amigo de J.R.R. Tolkien, el autor de El León, la Bruja y el Armario. Estamos hablando, por supuesto, de que quien le decide para ser escritor fue C.C. Lewis. Ahora sí, Gaiman no empieza así como hemos visto hasta ahora, a escribir guiones de cómic ni a escribir libros así. No, lo que empieza, pues más o menos como empezó también Alan Moore, es como periodista en diversas publicaciones, principalmente musicales, de arte y tal. Llega a escribir su primer libro, su primera publicación editorial, será una biografía del grupo Duran Duran, sí, aquellos que llegaron a la fama con temas como Hambriento como un lobo. Pero este libro, curiosamente, llegará a las manos de Alan Moore, el cual quedará encantado por la forma de escribir este chaval, y al mismo tiempo, Gaiman tendrá entre sus manos un número de La Cosa del Pantano de Alan Moore y quedará fascinado hasta el punto de que le piden una entrevista a Alan Moore, y durante esa entrevista conectan de tal forma que el propio Alan Moore, cuando tiene el problema que tiene al pasar Marvel Man a Estados Unidos, a publicarse en Estados Unidos, y si le cambia el nombre a Miracle Man para no tener problemas con Marvel Comics, cuando llega todo este problema y Alan Moore decide dejar la colección, dice, bueno, no quiero que la colección se acabe, yo me voy, pero no quiero que la colección se acabe, y quiero que la empiece a escribir este chaval que he conocido y que creo que va a hacer muy buen trabajo. Y lo realiza, la verdad que la crítica reconoce que el trabajo de Neil Gaiman como guionista junto a Buckingham, el asturiano adoptivo, pues es, la verdad, es fue muy bien acogido, con bastante reconocido por la crítica. Pero aún así, Gaiman no solo va a escribir para Eclipse estos últimos números de Imagine Man, sino que, como hemos dicho, como hemos dicho en otras entregas, va a trabajar, evidentemente, en la revista 2000 AD, realizando una serie de historias cortas. Va a trabajar porque es lo que hacen todos los miembros de esta invasión británica. Pasan por esta revista, esta publicación de 2000 AD. Pero también, allí en Inglaterra, se va a empezar a colaborar con quien, es como decir, eso no es, es su compañero, su pareja artística, su compañero de trabajo favorito, y realizan geniales obras como Violent Cake, Casos Violentos, Mr. Punch. Estamos hablando, por supuesto, de que empieza a trabajar con Dave McKean. Llega hasta el punto de esta colaboración, que cuando Dave McKean decidió coger su particular visión de, bueno, su visión gráfica y la quiso llevar al cine, Gaiman fue quien escribe el guión de Mirror Max y Dave McKean quien se pone como director y la hace física. La verdad, Mirror Max, si tenéis la oportunidad de verla, es una obra que merece una visión. La verdad que es rara, hay que decir, es rara, pero bueno, es que la mente de McKean es rara. Es la forma de expresar la forma de filtrar las ocurrencias de Gaiman es rara, siempre. Así que, bueno, yo la recomiendo, es muy, yo creo que está muy influenciada también por muchas vanguardias, a veces incluso encontramos esa fotorrealidad mezclada con el collage. Bueno, acercaros a leer obras de Dave McKean. Y sobre todo también a ver si podéis esta película de Mirror Max, muy, muy, muy interesante. Pero el tema es que el trabajo que hacen McKean y Gaiman llama la atención de DC Comics, quienes además, bueno, también conocerían el trabajo de Gaiman en Miracle Man, y le dicen, bueno, ¿qué os parece hacer, bueno, lo que se les está pidiendo a todos estos genios que llegaban desde Inglaterra? Recrear un personaje. En este caso, a Gaiman y a McKean se les encarga recrear a la Orquídea Negra, un personaje de segunda, tercera, cuarta categoría, que, bueno, pues iba a pasar prácticamente, yo creo, cuando Morrison coge Animal Man. Es un personaje que no se consideraba, que no, ni sin ningún interés. Bueno, a ver, haced lo que queráis con este. Y lo que hace directamente Gaiman es unirla a ese universo del verde que ha iniciado el propio Alan Moore de la colección, la saga de la Cosa del Pantano, y hace que Orquídea Negra forme un cierre cuadrado de lo que antes era un triángulo, que era el de Pamela Isley, Jason Woodruff, la cosa que se creía hasta ahora Alex Holland, que es la Cosa del Pantano. Pues ella se convierte en el vértice en que cierra el cuadrado, al ser una mujer que por un accidente se convierte en una especie de criatura vegetal. ¿Qué es lo que ocurre? Que Karen Berger, la editora que fundará la famosa línea Vértigo, se queda fascinada con esta miniserie de 3 números y le dice, bueno, ¿qué te parece si tú recreas el personaje Sandman? El personaje Sandman era un personaje que había comenzado en los años 30-40, un personaje, al principio un personaje pulp, como lo era Batman, como lo era La Sombra, como lo era tantos otros. Un personaje que iba a un justiciero que dormía a sus enemigos con un gas somnífero y que iba siempre con una máscara antigas. En los 60 lo había vuelto a recrear el genial Jack Kirby, la había convertido en un superhéroe que vestía de amarillo y de rojo y que, de alguna forma vigilaba y cuidaba a los niños que estaban soñando en el mundo de los sueños. Y lo que ocurre es que cuando lo coge Gaiman, nos hace una demostración dura desde el año 89 hasta el 96, una demostración de todos sus conocimientos sobre literatura, mitología, magia, una obra fascinante en la cual podemos ver desde coger el mito celta de la diosa o de las tres edades de la diosa, las tres edades de la mujer, y verlo en sus diferentes formas de visión, las nonas, las parcas, además, decir que estas tres edades, esta diosa triple, está dividida en la doncella, la madre y la anciana o la bruja, también conocida como Morrigan. El tema es que también vamos a encontrarnos, yo que sé, hasta una versión que yo, por lo menos por lo que he ido descubriendo, creo que debe ser una versión que propia de Inglaterra, de un cuento de Caperucita Roja, ya que la misma trama la encontramos en una parte, en un capítulo de Desarma, y también lo encontramos idéntica, pero con un final diferente en Compañía de Lobos de Ángela Carter. El tema es que, bueno, los diferentes grandes autores que trabajaron con Gaiman, que pasaron desde Sam Kidd hasta el mismo Milo Manara, la cantidad de premios que recibieron arcos argumentales, números únicos como el de un sueño de una noche de verano. Es que hablar de The Sandman es como merece para 3, 4, 5, 6 programas. Es una obra cumbre. Creo que es una de las mayores obras. O sea, a quienes nos gusta todo lo que es mitología, la mitología, las leyendas, la literatura, todo. Es que es una Biblia, eso es una Biblia. Cuando Gaiman acaba con Sandman, se llega a retirar, pues ya dice, bueno, ya lo he hecho todo. Aunque, claro, mientras tanto ha realizado una serie de trabajos, vamos a decir, series limitadas, trabajos un poco menos grandilocuentes, como puede ser la Sandman. Realiza la famosa serie limitada Los Libros de la Magia, sobre un niño con gafas que está llamado a convertirse en un gran mago. Sí, esto es, diréis, ostras, la trama de Harry Potter. Sí, la trama de Harry Potter, algunos años antes de que a la escocesa J.K. Rowling se le ocurriera el personaje de Harry Potter. Disputa que siempre se le pregunta a Neil Gaiman, le quita importancia, pues le dice, no, ¿tú crees que a ti te copió J.K. Rowling? Dice, mira, me da igual, lo ha dicho muchas veces, me da igual, por el mundo de las ideas es el mundo de las ideas, y tanto mi Tim Hunter como su Harry Potter pues son ideas, es el mito del elegido, así que no creo que ella me copiara, simplemente yo, en todo caso, copié a otro que también había escrito sobre el mito del elegido. Es que al final es un mito literario, es un canon literario, un concepto literario del elegido. Bueno, así que tampoco creo que esta mujer me haya copiado nada. También es muy curioso que el personaje físicamente sean idénticos. Así que bueno, en fin. Luego también realiza casos como Corazón de Arlequín, muy propia para regalárselo a tu novia en San Valentín, quienes la tengáis. Y, ¿qué más? Qué malo. Ciertamente publica su primer libro, Coraline, Neverwhere, Stardust, y lo que hace directamente es que cuando se ya ha retirado y ya empieza a publicarse estos libros, Neverwhere, Stardust, Coraline creo que la publica todavía cuando él está escribiendo Sandman, pero principalmente lo que le viene bien de tomarse este descanso de los cómics va a ser que puede escribir la que quizás sea su obra magna literaria, American Gods. Este repaso, esta reflexión sobre que la Tierra, Estados Unidos, América, pero claro, América, como ese concepto equívoco de llamar América a una zona que es Estados Unidos solo. Esa idea de que, bueno, los colonos de diferentes partes del mundo, al llegar a Estados Unidos, les traían a sus propias deidades, a sus propias creencias, y de alguna forma, en Estados Unidos, en este América, en esta América del título, pues nos vamos a encontrar en una road movie o en un libro de viaje en coche, nos vamos a encontrar evidentemente con que el protagonista Sombra va a irse encontrando con dioses de todo el mundo. Sin ir más lejos, el propio Odín es su guía en este viaje. Se va a encontrar con las tres edades, de la diosa de tres edades. Se va a encontrar con trasuntos de Thor, eslavo, en este caso un Thor eslavo. Se va a encontrar con Horus y con Thoth. Se va a encontrar con Bastet también. Se va a encontrar con Anansi, uno de los dioses que trajeron los esclavos desde África. Se va a encontrar. Y todo esto contado de una forma que, aunque el libro es grueso, no te canses en un momento, no deseas cerrar el libro y decir, me aburro. No. Está el punto de, bueno, muchos habréis visto la serie de televisión de Amazon Prime. Yo siempre recomiendo más leer la novela, incluso los spin-offs como Los hijos de Anansi o este pequeño capítulo que Neil Gaiman añadió a una antología que editó R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego. El tema es que, bueno, él publicó una serie de libros. ¿Cuál es el problema? Es que hay gente que no lo cuenta bien. O, bueno, yo cuento una vez la versión que a mí más me han... que es la que a mí muchas fuentes han coincidido. Que él, en uno de estos favores que él va a realizar, le llama a Thomas Verlaine, le dice, oye, ¿qué te parece? Que no es que te quiera que te retires, dejes de escribir o abandones tu retiro, sino, ¿qué te parece si me escribes un capítulo que yo voy a dibujar de mi serie Spawn? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que Gaiman crea el personaje de Ángela, crea el personaje de Medieval Spawn, pero claro, hay un acuerdo. Thomas Verlaine había creado su editorial Imax, según la cual, los autores, los artistas que participaban en su editorial Imax se quedaban con los derechos de autor. O sea, el truco era que si tú creabas un personaje, ese personaje tú tenías esos derechos de autor. El tema es que a McFarlane le gusta tanto el personaje de Ángela y el de Medieval Spawn que le niega a Gaiman el cobrar los derechos de estos personajes si él vuelve a utilizarlos. Lo que hace que Gaiman y McFarlane comiencen una serie de juicios en los cuales... Además, hay un pequeño problema porque McFarlane juega sucio e intenta comprar los derechos de Miracleman y se pelean también por los derechos de Miracleman, a los cuales Alan Moore se había negado, como suele pasar muchas veces con el genio anarquista. El tema es que se metieron una serie de juicios. Gaiman, aunque él tiene cierto éxito con los libros, empieza a perder dinero. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para poder sufragar los gastos de estos juicios y poder acabar de comprar los derechos de Miracleman, que es lo que él desea antes de que los compre Thomas Verlaine, decide pues salir de su retiro y trabajar en dos colecciones, dos series limitadas o maxi series, dos series limitadas largas, como para Marvel. Una es, creo, si me acuerdo, se llama 1630, una especie de versión traslación de los personajes del universo Marvel a un pasado de magia, piratas y demás cosas, y la serie Eternos. Él reinventa, coge unos personajes que había creado Jack Kirby, De nuevo vamos a ver, los que os gusta el UCM, dentro de poco, Kevin Feige os va a traer una película en su rollo de contentar a todo el mundo, que es la en la cual ha cambiado personajes, les ha cambiado el género, la raza, como siempre, con mi amigo Kevin Feige, y se ha cargado todo lo que es todo el trabajo de Kirby, ha hecho lo de siempre, se ha meado encima del legado de Kirby. Igual que se meó sobre el legado de Stan Lee, pero bueno, eso importa menos, porque como Stan Lee realmente no tiene ningún legado, a mi entender, porque todo se lo crearon otros, y él solo fue la cara, pues en este caso sí, él se ha meado sobre el legado de Kirby. Y pero bueno, Gaiman, que para esto él es un chico, un buen chico, comprensivo, tranquilo, progresista, de izquierdas. Estas cosas no le preocupan, las ve normal, es cierto que tiene ahora mismo, es de los que se llaman ahora mismo, hasta cierto punto se puede decir que es un de estos guerreros de la justicia social, hasta cierto punto no creo que llega tanto, pero bueno. El tema es que Gaiman le realiza un reinventa al personaje, respetando completamente el legado de Kirby en este caso, junto a John Romita Jr., hijo del gran dibujante Spider-Man, John Romita Sr., realiza una, creo que de 12 números, una maxi serie de 12 números, en los cuales, pues, de alguna forma, les devuelve la vida, el vigor a estos eternos que prácticamente no se habían tocado, se habían tocado mal y poco, desde que los abandonara Kirby en el último número de la serie, o más bien en la última aventura que Kirby escribió para ellos, que fue en una especie de cruce con Thor, bueno, una cosa particular. Hay que recordar que Thor también era un personaje que Kirby adoraba y que siempre disfrutaba escribiendo las aventuras y dibujándolas y más. El tema es que, bueno, Gaiman, pues con el tiempo, gracias a estas dos colecciones que fueron bastante vendidas, pues bueno, también coincidió con la época de Joe Quesada en como editor, que fue el que sacó a Marvel del agujero. Kevin Feige luego se meó completamente en todo el trabajo que hizo Joe Quesada. Pero bueno, es lo de siempre, es un señor que se preocupa demasiado por vender y satisfacer, pues, y muy poco en lo que es el arte, el respeto a los autores, el respeto al arte, el respeto, pues debe ser. En fin, ¿qué voy a decir que no haya dicho ya mi amigo Kevin Ladita? El tema es que, bueno, el Gaiman consigue el dinero gracias a estas dos conexiones, consigue ganar los juicios con Thomas Verlaine, de alguna forma, para como se sabe esto, tal, Gaiman le vende el personaje de Ángela a Marvel, por lo tanto, a día de hoy es un personaje más de Marvel. Y luego, pues él ha seguido escribiendo, volvió a los cómics para escribir Sandman Overture, una especie de miniserie de 8 números junto al genial dibujante J.H. Williams III. Decir, ahí él sigue, su impacto, su importancia dentro del mundo de la cultura pop, su importancia ha ido más allá del cómic, por así decirlo, ha participado en capítulos de los Simpsons, ha aparecido en The Big Bang Theory, en una escena de lo más, bueno, irónica, divertida, la verdad. Ha sido guionista de las adaptaciones de sus propias obras, fue quien adaptó el guion de la princesa Mononoke al inglés, fue quien hizo el guion de la película Beowulf de Robert Zemeckis. La cosa es que él se mantiene activo, se casó en el 2010 con una cantante en Nueva Orleans y tuvo a su primer hijo en 2015. La verdad es que es un tío que acumula premios, porque evidentemente es un genio, es un escritor, es un genio de la literatura, es otro más de estos ejemplos de que convirtieron el cómic en literatura. Algo que, por desgracia, se está perdiendo ahora mismo, pero bueno, más que nada porque ya los cómics vuelven a ser otra vez
mainstream, vuelven a ser comercial pura y dura, y bueno, se está perdiendo todo lo que lograron estos grandes autores de la invasión británica, que fue convertir en los cómics, darles un contenido, darles una concepción literaria. Pues ya os digo que casi todos son grandes lectores, leían a Borges, leían a Bradbury, leían a Burroughs, leían a J.R.R. Tolkien, a C.S. Lewis, eran gente que convirtió algo que era, al principio, cuando lo cogieron, eran meras historietas para vender muñecos, para vender, para entretener a niños sin que pensaran mucho. Cogieron esas historietas y las convirtieron en, sin ir más lejos, ya os lo dije la semana pasada, el Watchmen es el único cómic o novela gráfica que tiene un premio, tiene uno de los más prestigiosos, bueno, fue premiada por uno de los más prestigiosos premios de literatura fantástica. ¿Qué más os puedo decir? Ya os digo que hablar de cualquiera de estos autores es magia pura y dura. Solo deciros que si tenéis oportunidad, porque tenéis algún hermano que tiene un número de Sandman, de los libros de magia, de algún... Sí, bueno, él también, Gaiman, alguna vez, cuando Delano cogió... se tomó un descanso de 2 meses en Constantine, un personaje, por cierto, creo Alan Moore, en La Cosa del Pantano. Pues bueno, de esos 2 meses lo rellenaron Morrison, autor del que espero hablar la semana que viene, y al siguiente mes lo coge Gaiman y escribe un libro, que escribe un relato que al principio iba a ser de relleno, mientras Delano preparaba una gran saga para Constantine. Escribe un relato que se llama Abrázame, que se convierte en un éxito y logra premios. Os recomiendo Abrázame porque es un libro con muy pocas palabras y con imágenes, con imágenes, pocas palabras y mucho arte. Se puede contar una historia preciosa sobre el problema social de los sin techo y contarlo desde una perspectiva mágica y fantástica. No voy a entretenerme más, solo deciros, recomendaros que os acerquéis a Gaiman en sus libros, si queréis, incluso en sus adaptaciones a la televisión, ahora que estamos, volvemos a estar encerrados en casa, que hay nuevo estado de alarma, si tenéis la posibilidad de tener Amazon Prime, donde están las adaptaciones de la obra que escribió a medias con Terry Pratchett, de Buenos Presagios, está también American Gods, acercaros y verla, o incluso en Netflix, creo recordar que está la adaptación, bueno, está la adaptación que se hizo al cine de Stardust, esa película de fantasía sobre unicornios, estrellas y demás, bueno, es que si tenéis una oportunidad de ver algo que haya sido tocado por la varita de Neil Gaiman, vedlo, por Dios. No, sin más, me despido hasta la semana que viene, al menos aquí en Bajo la Capucha. Y sí, alguno lo habréis dicho seguramente, Bajo la Capucha, como la falsa novela de que contenida dentro de los números de Watchmen. Sí, es uno de los orígenes del por qué esta sección se llama Bajo la Capucha. Es homenaje al cómic de Watchmen, pero también a otro cómic. Pero bueno, eso es una historia para otro día. Y por ahora estamos hablando de la invasión británica del cómic. Así que la semana que viene espero poder hablar de un autor que a mí me apasiona, el escocés Grant Morrison. Y sí, alguna pregunta sobre él, seguro que ahora mismo tenéis. Se despide de vosotros, hasta la semana que viene, Lou Wild Morrison. Hasta la semana que viene, justicieras, justicieros, justicieras, justicieros. Hasta la semana que viene, Vascón FJ, al menos aquí, en Bajo la Capucha. Oh, no, so is your voice.
Six hands don't bear, break my bones. You shoot me down, but I get up.
Muchas gracias, Lu. Ya sé que estáis preparando el especial de Halloween este miércoles para pues eso, celebrar Halloween antes de que llegue Halloween, que es el sábado y el domingo, que evidentemente no hay programa, y después, pues como que no pega, ¿no? Así que además, varios colaboradores han hecho especiales de Halloween en sus secciones. Más adelante lo veremos, porque a mí me lo han dicho, que ya están preparando también otras secciones de otros colaboradores con ese especial Halloween, ¿eh? Así que nada, te esperamos mañana con Olga y con esos colaboradores que nos has comentado que vais a traer para ese especial Halloween de la Corte Bizarra. Y hasta aquí la noche de colaboradores, muchachos. Hemos tenido a Pilar Sánchez, a Luke Wilde, esa sorpresita intermedia. Por cierto, muchos diréis, oye, Bascom estaba en el cartel y no sale. Pues es que Bascom se nos ha puesto afónica, la pobre, en el último momento. Un besito desde aquí, recupérate pronto. Y esperamos contar con ella el jueves, por supuesto que sí, que ella esté recuperada de esa afonía. Ya sabes que cuando uno está afónico, pues hablar en radio o recitar es casi imposible, y hablas pues porque no te queda otra, ¿no? Porque el lenguaje de los signos es un lenguaje que no todos sabemos, aunque yo creo que deberíamos aprenderlo, ¿no? Porque así seríamos todos un poco más iguales. En fin, igualdad, desigualdad, da igual, al final todos estamos en el mismo barco, así que todos tenemos que salir adelante, remar hacia la misma dirección, protegeros, cuidaros, ser conscientes de lo que hacéis, y bueno, vamos a dejar de hablar de pandemias, pero estamos con ella. Así que lo que os he dicho, cuidaros mucho y nos vemos este jueves. Que descanséis.